En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 9 de mayo del año 2026 estamos ya listos para llegar hasta usted. Recibiendo sus llamadas en cabina está Luz Valvaneda. Buenas tardes, Luz. Gracias por tu apoyo. Los números a los que usted se puede comunicar para que le tome su llamada a Luz son los del número 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También agradezco mucho a César Preciado, que hoy tenemos el privilegio y el gusto de tener a César en los controles. Gracias, César, por estar con nosotros esta tarde, por tu apoyo. Y pues esperemos que todo el programa llegue a usted de una manera adecuada. El número de teléfono para que nos envíe un WhatsApp, 33-12-68-97-26. Recordamos que este programa se retransmite los domingos a las 7 de la tarde. A quienes nos escuchan a través de internet y a quienes por primera vez están con nosotros en Cuéntamelo, sean ustedes bienvenidos. El propósito por el que inició Cuéntamelo fue dirigir a las personas a la fuente donde su hambre y sed de lo verdadero pudieran ser saciadas. Con esto en mente, hemos compartido durante todos estos años esa fuente de agua viva con el objetivo de que los radioescuchas conozcan que solo Dios, a través de su Hijo Jesús, es a quien debemos acudir sin combinarlo con otras creencias o prácticas religiosas. Quédese con nosotros en este programa de aniversario para platicar cómo podemos enfocarnos en el verdadero camino y no desviarnos. Y me da mucho gusto recibir a Claudia Bernard, que usted ya la conoce, ella fue quien inició esta hermosa labor. Claudia, qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros en este programa tan especial. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Gaby. Pues qué impresión, cómo el tiempo pasa. Ya es el 23º aniversario, ¿te das cuenta?
Sí, impresión, ¿verdad?
Sí, así que felicidades.
Muchas gracias, igualmente. Felicidades y gracias.
Este reinicio se debe a ti, a tu regreso a Guadalajara con gran, pues con mucho júbilo y con mucho gozo de que podías tú volverlo a abrir, porque pues ya se había terminado el primer Cuéntamelo en su primera etapa, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto que lo hayamos reemprendido juntas en esta segunda etapa y que ahora tú como coordinadora le sigas. Así que, pues vamos a tener un programa especial para subrayar el objetivo de este programa.
Así es, muchísimas gracias, Claudia. Y pues sí, o sea, el objetivo, pues ya más o menos lo presenté en la invitación, en lo que leí del inicio, pero pues ahora sí que tú nos puedes dar así como que un panorama completo de cuál fue el propósito de este programa. Cuéntamelo. Así que bienvenida nuevamente, Claudia, y gracias. Adelante, por favor.
Y un saludo a todos los radioescuchas de hoy, de antaño y de mañana.
Yes.
Entonces, quiero empezar con lo que un filósofo francés, no sé cómo se pronunciará en español, pero en francés es Blaise Pascal, pero bueno.
Le dicen Pascal, según yo he oído, es nada más le dicen Pascal, nada más.
Sí, Pascal. Pascal está fácil porque pues se puede pronunciar en los dos idiomas fácilmente, pues en su obra Pensamientos dejó escrita una reflexión que se cita bastante a menudo y dice que en el corazón de todo hombre y mujer existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada, sino únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Esta es la reflexión que él hace en ese libro Pensamientos. Y quiere decir que el ser humano experimenta un vacío infinito, así le llama, vacío infinito, que nada puede llenar excepto Dios. Y ese vacío lo describe, perdón, como un abismo infinito, todavía más fuerte la expresión, ¿no? Un abismo infinito, una búsqueda de sentido profundo que no se puede llenar con placeres, con riquezas, con poder o con alguna otra cosa, sino que solo Dios mismo puede saciarnos. Entonces, por muchas razones tenemos necesidad de Dios. Somos seres creados por Él y nuestro corazón ansía encontrarlo. Puede ser por los problemas que confrontamos, por las decisiones que debemos tomar, por la sabiduría que requerimos para responder ante las exigencias de la vida, por el dolor que sufrimos por enfermedades o por las enfermedades de los seres próximos, ¿no? Cercanos. Por ejemplo, una mamá cuando ve a su hijo que está sufriendo, un papá. El duelo u otra ausencia de seres queridos por necesidades económicas fuertes, por pérdidas económicas, por dependencias diversas, al juego, al alcohol, a alguna droga o a la codependencia afectiva, por no saber controlar la ira o alguna otra emoción dañina como celos, envidia, rabia, venganza, por habernos metido en problemas, por mentiras, por robo, traición, engaño o por cosas o actos ilícitos. ¿Se te ocurren algunas otras cosas más, Gabriela, por las cuales necesitamos?
Imagínate, ya nomás pensando en todas las que mencionaste, así como que dices, ¿en cuál estoy? Sí, que finalmente, pues todos pasamos por situaciones complicadas, por situaciones difíciles, y yo creo que la gran mayoría de los que tenemos una convicción, una fe en Cristo, yo creo que todos pasamos por un momento de angustia, de dolor, de tristeza, cualquiera que haya sido la razón, hasta que llegamos a ese lugar, ¿no? Encontramos el camino, esa búsqueda nos llevó a encontrar. Pero pues todo esto que tú mencionas, pues son tantas cosas que a lo mejor 2, 3, 4, 5, a lo mejor todas y más, pueden tener algunas de las personas, ¿no? Y también nuestros radioescuchas que se pongan a analizar también, o sea, qué es lo que tienen en su corazón y qué es lo que los está provocando que reaccionen de tal o cual forma, ¿no?
Uh-huh. Y esta lista pues la hice para el programa de hoy, pero no es exhaustiva, como dices tú, y puede que estemos en varias de esas y nuestro corazón ansía encontrar a Dios para poder salir de esas situaciones o simplemente porque está ese vacío del que habla el filósofo Pascal. Entonces, el hambre y sed de la palabra de Dios es una hambre y una sed de lo que es verdadero. Y hay un lindo versículo del profeta Amós que dice, he aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Entonces esto nos hace pensar que en cualquier momento, y puede ser hoy, y pueden personas haberlo ya resentido antes, porque las profecías tienen un valor para el futuro, pero también para el pasado, cosas que ya se cumplieron y cosas que se cumplen en la vida personal de las personas, ¿no? Hay personas que pueden estar sintiendo esa hambre, esa sed, que no es de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y esa es una de las razones por las cuales el programa Cuéntamelo buscó un espacio radiofónico para poder compartir lo que en aquel tiempo llamábamos respuestas prácticas para la vida. Uh-huh. O sea, cómo poder responder a las situaciones que se nos presentan en la vida, pero no con consejos forzosamente de algún manual de psicología o de alguna, pues tantos libros, ¿no?, que hay para de bienestar y de cómo vivir mejor y de cómo sentirse bien, sino realmente ir a compartir versículos bíblicos que podían responder a esas necesidades de cuestiones que pueden ser muy prácticas, ¿no? A veces los radioescuchas nos podían decir, pues no sé qué hacer con mi hijo que está rebelde, o mi hija ya no me habla, o cuestiones así de ese tipo que, bueno, pueden parecer menores, pero pueden ser muy fuertes y muy graves y tener un corazón desgarrado por esas situaciones, ¿no? Entonces, este espacio radiofónico es un espacio que pues tenemos mucho gozo de tenerlo y de haberlo reabierto, porque podemos hablar con libertad de este pan y de esta agua que necesitamos. Y me gustaría recordar que el primer libro publicado en imprenta para difusión a mayor escala fue la Biblia. Casi todos lo sabemos, ¿no? Por Gutenberg en el siglo XV, entre 1454 y 1455, según nos lo narra la historia. Y eso permitió que un mayor número de personas leyeran la palabra de Dios. Podríamos decir que fue una revolución el tener la Biblia publicada en imprenta y sentó las bases para la reforma protestante, pero seguía siendo limitada su circulación. Era costosa. A mí me ha tocado ver el de las primeras Biblias publicadas y son libros impresionantes, muy grandes. Son piezas de museo, obviamente. Estaba escrita en latín. Era la lengua utilizada por la iglesia y los eruditos, pero una gran proporción de la sociedad era analfabeta. La reforma impulsó la traducción de la Biblia a las lenguas que se llaman vernáculas, es decir, idiomas locales, haciéndola accesible a un público más amplio. También me gustaría mencionar el Concilio Vaticano II, mucho después, en el siglo XX. A mí me tocó que la Iglesia nos hablara mucho del Concilio Vaticano II, que marcó un cambio mayor, haciéndola accesible también porque las misas ya no se decían nada más en latín, sino en las lenguas locales, y se empezó a fomentar la lectura y el estudio de la Biblia por los laicos, y eso aumentó masivamente la circulación de la palabra de Dios. Entonces, esto es nada más así como un soplo, un empiezo para pues reconocer cómo sí va a haber hambre y sed de la palabra del Señor, pero esa palabra del Señor está al alcance de todos actualmente, de casi todos, al menos en México y en Canadá, donde estoy, está al alcance. En otros países hay personas que están arriesgando su vida porque no la pueden difundir y tienen que hacerlo de manera, pues, de manera de, pues, de contrabando y arriesgando su vida como muchos otros en otros siglos, ¿no? Pero en México, como aquí, se puede conseguir. Y fíjate, Gabriela, no sé si conozcas un concepto muy interesante para divulgar la palabra de Dios, y es el de poderla vender al precio de un pan. Hay una liga de la liga para fomentar la lectura de la palabra de Dios que eso hace, ponerla, pero eso es en francés, no sé si existe el equivalente en español, de poner accesible una Biblia que cueste lo mismo que un virote, que un bolillo. Y es al mismo tiempo una respuesta simbólica cuando se piensa que Jesús se llamó a sí mismo el pan de vida, ¿no? Entonces es una manera de decir, aquí está el pan y tómela. Y pues para esta primera parte, digamos que para resumir, como Jesús lo dijo él mismo a Satanás cuando lo quiso poner a prueba en el desierto, no solo de pan vive el hombre y la mujer, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto nos lo relata el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, versículo 4.
Muy bien. Capítulo 4, versículo 4. No, eso de vender el precio de un pan, no, por acá no, al menos yo no lo he visto. Y pues sí hay algunas organizaciones que regalan Biblias, que ofrecen Biblias a precios especiales, pero no precisamente esto de vender al precio de un pan, al menos aquí yo no tengo conocimiento. Si alguno de nuestros radioescuchas nos puede decir, a lo mejor existen alguna de las de los lugares, de las colonias, de los municipios, pero sería muy interesante también poder hacer eso, ¿no?
Los gedeones ponían Biblias en los hoteles. Y
sí, Nuevo Testamento.
Nuevo pone. Testamento.
Todavía lo siguen poniendo, ¿eh?
Proverbios.
Sí. Todavía lo siguen poniendo, sí.
Y eso sí. Bueno, claro, esto de vender una Biblia al precio de un pan, de una baguette, digamos, pues son Biblias con un papel barato, y o sea, no son Biblias con hilo de oro ni pasta dura, ¿no? Pero sí,
la palabra está.
Exactamente. Eso me parece muy interesante. Pero sí, como dices tú, también se ofrece gratuitamente en campañas de evangelización.
Uh-huh. Así es, se ofrece gratuitamente y bueno, nosotros tenemos, hemos tenido también oportunidad de entregar algunas algunos de los radioescuchas que después se comunican, que no tienen Biblia o algo, entonces hemos también hecho aportaciones también de Biblias aquí la cuestión es que, pues sí, sabemos de personas que la reciben, que la leen, que todo, pero pues de pronto como que ya se les olvida y ya no hay un seguimiento. Entonces creo que eso es algo que las personas deberían de, pues al menos de hacer un esfuerzo, ¿no? Y decir, bueno, voy a leer aunque sea dos versículos al día para ir tomando la disciplina de leerlo, ¿no? Porque una vez que empieza uno a leer la Biblia, te vas internando y vas viendo las historias de los personajes y vas viendo lo que les sucede y que hay situaciones que de pronto a ti también te han pasado y pues la verdad es que hay unas historias muy, muy bonitas. Aquí hemos compartido varias de los libros que vienen ahí y pues la verdad es que sí son muy, muy interesantes, muy motivadoras. Y que pues invitamos, siempre estamos invitando a nuestros amigos radioescuchas a que vayan a su Biblia, la desempolven, la lean y se pongan a leer un poquito. Pues, siempre hemos recomendado los proverbios, los salmos, que es algo muy sencillo para empezar. Entonces creo que es algo que también podemos seguir recomendando y pues las personas que no tengan Biblia, pues que se pongan en contacto, ¿no? Y podemos ver qué podemos hacer.
Sí. Exactamente, y al estarla leyendo, como dices tú, todas esas historias, esas situaciones, porque hay de todo, hay desde la poesía de los salmos hasta historias impresionantes, ¿no? De novelas, y de hecho, pues se han hecho películas muy espectaculares del pueblo hebreo y de cómo lo sacó de Egipto, de la Pascua, etcétera. Cuando las vas leyendo, lo que va sucediendo es que vas conociendo a Dios, vas conociendo tu palabra y lo vas reconociendo. Cómo habla Él, cómo obra Él, cómo es todopoderoso, cómo, qué es lo que le gusta, qué es lo que él prohíbe, etcétera. Entonces lo vas conociendo y por eso es importantísimo leerla.
Así es, ahí te voy a dejar, Claudia, porque vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestro amigo Radio Escucha dos números de teléfono en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Volvemos. Estamos de regreso, este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Hoy estamos hablando con Claudia Bernard. Nuestro tema, el verdadero camino, conmemorando el 23º aniversario de Cuéntamelo. Adelante, Claudia, por favor.
Bien, entonces en la primera parte hablamos de el hambre y la sed de la palabra de Dios. Ahora vamos a ir más allá, encontrar a Jesús como fuente de agua viva. Creer en Dios ayuda a reconocer que no solo somos cuerpos, sino que también tenemos espíritu, ¿no? Que hay algo más que lo que nuestros ojos ven, que lo que nuestros sentidos perciben. Pero no es suficiente. Y en la carta del apóstol Santiago leemos lo siguiente. Ese versículo se me hace bastante... ¿qué te diré? Sacudidor. Dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Esto es Santiago 2, versículo 19. O sea, sí, podemos creer en Dios y eso ya es ayuda, porque hay algunos que no creen, o sea, que nada más esta vida existe, esta vida terrenal, comamos y disfrutemos y durmamos y hagamos la fiesta porque mañana moriremos, ¿no? Pero bueno, hay muchos, hay millones de personas que creen que existe un Dios o que existe una fuerza creadora, un infinito, algo superior. Pero, pues sí, hacemos bien, pero también los demonios creen y tiemblan, ¿no? O sea, no es suficiente. Somos invitados a no quedarnos en ese nivel de creer que existe un Dios, sino que existe un Dios creador, un Dios verdadero, un Dios vivo. Un Dios que tiene un plan para la vida en la tierra para los pueblos de la tierra y para ti en lo personal, para ti como persona, como individuo. Y como dice el profeta Jeremías, el Señor es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y el Rey eterno. Esto es el profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 10. Fácil de recordar, ¿no? 10:10.
10:10.
Entonces, para poder avanzar en nuestra vida, necesitamos conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios vivo, y es lo que hablábamos antes del corte, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues a través de su palabra. Cuando empezamos a leer su palabra, empezamos a conocer su voz. La Biblia es pan para nuestra alma, para nuestro espíritu. Ahí conocemos quién es ese Dios, cómo se reveló a su pueblo, el pueblo hebreo, y cómo en su plan tenía prometido un Salvador desde antes de que el pueblo hebreo existiera, porque desde el jardín del Edén les prometió que vendría un Salvador y más tarde pues que sería un Redentor, un Mesías. Y cómo para conocer a Dios, pues ahí vamos, profundizamos, necesitamos conocerlo mediante Jesús, su Hijo, quien vino para dar la vida por nosotros en su infinito amor por nosotros. O sea, Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Entonces tenemos la palabra, pero tenemos también a Jesús. Acercarnos a Jesús es acercarnos al conocimiento del Dios verdadero. Jesús, él mismo, dice que es fuente de agua viva. Y no sé si quieras leer, Gaby, los versículos sobre Jesús cuando habla del agua viva en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6:35 y en el capítulo 4:14. Tenemos dos versículos que hablan al respecto.
Le doy el Juan 6:35, dice: Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y el otro es Juan 4:14, que dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna.
Bien, entonces aquí estamos profundizando. Y al estar profundizando, hay personas que siguen con nosotros y que están de acuerdo con nosotros porque lo han probado. Pero ya dejamos fuera a otras que dicen, te escucharé después, lo pensaré más tarde. No, por lo pronto no estoy preparado para dar el siguiente paso. Porque son leguas, ¿no?, de diferencia entre creer en Dios como un ser absoluto, como una energía creadora, y aquí creer en Jesús, que vino como Hijo de Dios, que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que fue crucificado, que murió y resucitó al tercer día y que ahora reina a la derecha del Padre, ¿no? Lo que muchos conocen en el credo. Pero creer que vino para hacerlo y para sanarme, para restaurarme, para perdonar mis pecados, que Él pagó ya el precio por mí, es todo un plan divino enorme, gracias al cual todas esas necesidades de las que hablamos en la introducción vienen a ser llenadas. O sea, todo ese miedo por estar en cosas ilícitas, toda esa inseguridad porque no se sabe qué decisión tomar, todas esas consecuencias de ansiedad por haber hecho lo malo, pues al enderezar nuestros senderos gracias a este conocimiento de la vida de Jesús y lo que nos viene a enseñar, cuando nos alineamos a esa enseñanza, todo eso empieza a tener una vida muchísimo más agradable. Claro, las dificultades siguen ahí, la vida es difícil, pero sabemos que todo tiene un plan y que podemos confiar en el que nunca se equivoca, en el que es totalmente sabio y que se interesa por mí y que no me va a abandonar, no me va a dejar. Entonces esto cambia radicalmente nuestra vida.
Sí, aquí el asunto es que, por ejemplo, estamos leyendo ahorita, por ejemplo, los versículos de Juan. Y entonces los leemos, que la gente los ve y dice, pues sí, pero realmente no lo aplican a su vida. Y ese paso, tú hablabas de las leguas que hay entre una cosa y otra, pero ese gran paso que deben de dar para creer que lo que se está diciendo ahí es para cada uno de nosotros, ahí es en donde puede empezar a haber un cambio radical en la vida de cada una de las personas.
Sí, y eso es algo que nos toca personalmente. Nadie puede hacer ese paso por ti, como nadie puede nacer por ti, ¿no? O nadie puede aprender por ti. Hay cosas que solamente se puede hacer solo. Nadie va a morir tampoco, por ti. Decir, no te preocupes, tú estás ya muy enfermo, te vas a morir, pero yo me muero, y tú te quedas. Pues no, no podemos. Hay cosas que nos toca a nosotros. Cada quien nació solo, aunque sea gemelo o que tengan triates. Cada uno nació a su tiempo. Cada uno aprende, pero no puedo compartirte mi cerebro para que aprendas. Te puedo compartir la manera en que yo aprendo, te puedo explicar cómo yo lo entendí, pero te toca a ti asimilarlo. También comer, ¿no? Hay un pedagogo francés que dice precisamente que nadie puede aprender en el lugar de otra persona, y dice, tristemente lo aplicó a lo que le sucedió a mi hija, que tenía anorexia y nadie podía comer en su lugar. Dice, igual es el aprendizaje. El aprendizaje, nadie puede aprender en el lugar del otro. Y aquí también, en esta creencia, este paso que necesitamos hacer, eso nosotros lo necesitamos dar. Incluso Dios mismo nos amó primero, nos llama primero, pero nosotros tenemos que responderle. Él no nos va a empujar.
Cada uno tenemos que tomar la decisión, y como esto es muy personal, y cada uno va a tener esa relación con Dios como cada uno la quiera tener. ¿Sí? O sea, porque no hay un manual, vamos a decir, paso número uno, paso número dos, paso número tres, y así lo tienes que hacer. No es así, porque cada uno pensamos diferente y cada uno tenemos una manera diferente de expresarnos con las personas, con la familia. Entonces, con Dios es lo mismo. O sea, yo me dirijo a Dios, pero como yo me quiero dirigir con Él y como Él y yo nos entendemos, ¿sí? Y obviamente ni me va a cuestionar Dios, ni me va a criticar porque hablo rápido, despacio, porque hablo en alta voz o porque hablo bajo. O sea, Dios es Dios y Dios está ahí siempre. Y para cada uno de nosotros, y Él está pendiente de cada uno de nosotros.
Así es, así es. Es muy personal. Alguien te va a decir, ¿cómo es posible que le hables de usted? ¿Cómo es posible que le hables de tú? ¿Cómo es posible que le digas papá? ¿Cómo es posible? Pero eso nos corresponde a cada uno según esa reverencia, ese amor, esa infinita bondad que tiene hacia nosotros, nos impulsa a hablarle de determinada manera.
Ahí te dejo porque vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro tema de hoy, el verdadero camino, celebrando nuestro 23º aniversario de Cuéntamelo. Antes de continuar, quiero pues enviar un saludo a todas las personas que siempre nos escuchan, que amablemente están siempre con nosotros, los que no nos llaman, los que de pronto llaman, pero gracias, gracias a todos, gracias a ustedes, seguimos al aire y pues un saludo a todos los que siempre están con nosotros. Tengo mensajes y tengo llamadas que quiero pasarlos para que no los dejemos sin leer. Don José Márquez desde Paramount, California. Dice, saludos, dice aquí al pie del cañón, me gusta el programa, Y saluda aquí a Arturo Alonso y a Acela Márquez. Dice también saludos a César. Gracias, gracias, don José. Paco Coronel dice, buenas tardes, felicidades por el aniversario. Dice, felicidades a todas las mamás, bendecido Día de las Madres. Dice, el actual duelo es la desaparición de los hijos. Paco, gracias por tu mensaje. Don Ramón y su hijo Luis Ramón te mandan un abrazo, Claudia, nos felicitan por el aniversario. Dicen que sábado a sábado nos escuchan, así que muchísimas gracias. Gracias a don Ramón y su hijo Luis Ramón. Paz Pimentel, ¿cómo estás, Paz? Dice, buenas tardes, felicidades por su aniversario, saludos y a todos los colaboradores que participan en el programa. Muchísimas gracias, Paz, gracias, gracias, saludos a tu mamá, por favor, espero que esté mejor. Humberto Aguilar, nuestro amigo de Uruapan, dice, un saludo cordial hasta Canadá para Claudia y su familia. Gracias por haber logrado el primer piso de lo que hoy es Cuéntame, lo que en esta tarde conmemoramos el 23º aniversario en el mismo canal, con la gracia de Dios. Felicidades a ambas por tan noble y duradera obra que casi llegamos con ellas al 25º aniversario. Un abrazo. Gracias, gracias Humberto, muy amable, te agradecemos mucho. El maestro Engelberto Aguilar, ¿cómo le va, maestro? Dice, buenas tardes, Gaby, buenas tardes, Claudia. Escuchando su programa con mucho interés y felicito nuevamente por el cuidado que se toman en escoger los temas y la forma didáctica de exponerlos. Dios les ha de pagar su esfuerzo. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por sus palabras. Aurora Pimentel, Auro, ¿cómo estás? Dice, muchas felicidades por estos 23 años. Que Dios la siga bendiciendo y guiando a Claudia, a ti y a todos los colaboradores. Un abrazo. Gracias, Auro. Gracias, gracias a ustedes por escucharnos. La señora Araceli Ortiz, ¿cómo le va, señora? Dice, gracias a Dios y a ustedes por permitir el espacio de Cuéntame lo que trae tanta bendición a nuestra vida. Felicidades. Muchísimas gracias, señora Araceli. Muy amable. Tengo también un mensaje de Eugenia Romero. ¿Cómo está, Eugenia? Dice, buenas tardes, Gaby. Interesante el programa, aunque llegué tarde, pero apenas escuchándola. O sea, pobre Eugenia, por ahí se lo mando. No se preocupe. La señora Ceci Rubalcaba, ¿cómo le va, señora Ceci? Dice, buenas tardes, muchas felicidades por su aniversario. Deseo que sean muchos años más para que nos siga bendiciendo con su enseñanza usted y sus invitados. Y sí, nunca haya que cansarnos de buscar a Dios, ya que Él es el único que tiene la solución a cada una de nuestras necesidades. Saludos. Gracias, señora Ceci. Gracias. Con mucho gusto estamos aquí hasta que Dios nos dé la oportunidad. Francisco Javier González, ¿cómo está, Francisco? Dice, para mí la grandeza de Dios es algo que jamás vamos a comprender, pero simplemente hay que mantener nuestra confianza en Él. Muchas felicidades para todo el equipo y que mañana el Señor llene a todas las mamás de bendiciones. Francisco Javier González, muchísimas gracias, Francisco. El ingeniero José Luis Flores, ¿cómo le va, ingeniero? Dice, felicidades, un abrazo, muchas bendiciones de parte de la familia Flores Ortiz. Sean muchos años más de llevar bendiciones a los radioescuchas. Saludos a Claudia y colaboradores de Cuéntamelo. Y saludos a la gente de Radio Metrópoli. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, le agradezco su mensaje. Tengo también un mensaje de señor Agustín Aguas. ¿Cómo le va, don Agustín? Dice, buenas tardes, les felicito por su aniversario. Que los escucho todos los sábados, aunque no hable. También quiero mandarles un saludo a todas las mamás. Muchísimas gracias, don Agustín. Gracias por su mensaje. Tengo llamadas. Tengo la llamada de Arturo Alonso. ¿Cómo le va, don Arturo? Dice, no existe soledad ni vacío. Cuando te das cuenta que eres imagen y semejanza de Dios y cuentas contigo mismo caminando en el centro de la santidad, no esperando a ver qué te dan, sino viendo qué puedes dar tú a los demás. Los colaboradores son y seguirán siendo un impulso de espiritualidad. Linda tarde, felicidades a toda la audiencia. Gracias. Gracias a usted, don Arturo. Gracias por su mensaje. María González, ¿cómo le va, María? Si yo tengo un familiar que tiene problemas con su mamá, es una joven de 20 años y la incomprensión de la mamá y ella de repente se exalta de la nada, me pidió venirse a mi casa. Es una buena joven, no quisiera que al salirse se pierda en algún peligro. ¿Me pueden orientar si hay algún lugar donde pueda acomodar a esta joven y se le pueda apoyar? Saludos a todos. María, lo más fácil, bueno, lo más práctico y lo más recomendable sería que se comunicara con el DIF. Gracias por dejarme su teléfono, ya luego me comunico con usted. Héctor Fajardo, ¿cómo le va, don Héctor? Sí, felicidades a la invitada. Es muy bella su participación. Felicidades a todas las mamás. Muy buena tarde para todos. Muchas gracias, don Héctor.
Don Alfredo Torres Manzano, ¿cómo le va, don Alfredo? Dice felicidades por su programa en su aniversario. Espero siga el programa. Gracias por espero siga su programa con su gran enseñanza. Gracias. Gracias a usted, Alfredo. Ana Corona, ¿cómo estás, Ana? Dice, gracias, gracias por este gran programa. Saludos a Chabelita, espero que esté mejor de salud. Saludos a Nico, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Ana. Gracias por tu mensaje, por tu llamada. Saludos a tu papá, por favor. Estamos por ahí en contacto. Le mandamos un saludo a Nico. Él no está hoy porque fue su cumpleaños precisamente. Entonces, por ahí tuvo un compromiso familiar. Entonces, le mandamos un saludo y ya lo tendrá oportunidad de escucharlo posteriormente. Pero te dejó muchos saludos, Claudia. Y me dijo que le pesaba mucho no escucharte en vivo, pero ya lo escuchará. Así que le mandamos una felicitación. Adelante, Claudia, por favor.
Muchas felicidades, Nico. Y sí, felicidades a todas las mamás también. Bien, entonces veíamos encontrar a Jesús como fuente de agua viva, pero que el paso es personal. No podemos ir a obligarle a alguien a que tome el agua, ¿no? Ya que coma el pan. Ahora, ya que hemos dado esos pasos, nos damos cuenta de otra cosa, y es que no podemos combinar creencias. Tenemos que abandonar falsas creencias, falsos dioses, porque algunos quisimos llenar probablemente ese vacío que teníamos en el corazón con otras cosas que no eran Dios. Entonces, no podemos tener ídolos en nuestro corazón, podemos tener un corazón separado. Y en mi propia vida, cuando a mí me sucedió, yo llamaba eso un cóctel de creencias, ¿no? O sea, yo leía la palabra de Dios, pero al mismo tiempo leía otros libros de literatura esotérica y demás, y me confrontaba intelectualmente, porque veía que no podía combinar una cosa con otra. Yo sentía internamente el conflicto de ideas. Y esto nos sucede cuando nos confrontamos con la palabra de Dios. O sea, nos damos cuenta que no podemos seguir con otras cosas que no son las que Dios nos va a ir indicando a través de la manera en que lo vamos conociendo a través de su palabra. Cuando leemos en particular a los profetas, nos damos cuenta hasta qué grado Dios habla a través de ellos para señalar la idolatría y advertir sobre las consecuencias de adorar a los falsos dioses. Últimamente volví a leer los profetas, leí Isaías y ahora estoy leyendo Jeremías, y me impresionan los pasajes y los versículos tan numerosos en donde se hacen severos señalamientos acerca de la idolatría y de los falsos dioses. Estos dos profetas, que ahorita tengo muy fresca en la mente porque los he estado leyendo, advierten sin cesar al pueblo de Israel que se han apartado del Dios verdadero y que caen en manos de los enemigos a causa de esa infidelidad. El profeta Isaías ridiculiza la creación de ídolos, los describe como obras de manos humanas incapaces de hablar, de ver o de salvar. Advierte a los fabricantes de los ídolos y a los que creen en ellos y los que confían en la madera y el metal, ¿no? Ezequiel también es otro profeta que advirtió sobre la idolatría y advierte que pues eso empieza desde el corazón, desde el interior de nuestro ser interno, ¿no? Y pues nos advierten que esta idolatría nos aparta de Dios y la comparan a la infidelidad, al adulterio, y pues hay un profeta que se llama Oseas que utiliza la metáfora de la infidelidad conyugal para describir la idolatría del pueblo de Israel. Y pues nos describen estos profetas la locura de creer y de crear ídolos, y que con la misma madera con la que se construyen esos ídolos, pues vamos a hacer otro tipo de objetos, ¿no? O sea, como que qué insensatos. ¿Cómo es posible que estés creando cosas en una materia y después las adores? O sea, así como, ¿en qué cabeza cabe, no? Les mencionaba al principio del programa el versículo de Jeremías 10:10 que dice: el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Pues en ese mismo capítulo 10 leemos advertencias muy claras contra la idolatría. Dice antes del versículo 10, en el versículo 6, dice: no hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Mas ellos a una son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño. Plata laminada extraída de Tarsis y oro de Ufaz, obra de un artífice y de manos de un orfebre. Su vestido es de violeta y púrpura, todo ello obra de peritos. Y ahí es donde viene el versículo 10, pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Entonces vemos lo absurdo, Gaby, de un Dios tan grande, tan verdadero, creador, que todo lo conoce, que todo lo puede, que es omnisciente y o sea, puede estar en cualquier lugar, y preferimos un leño y bueno, creación de peritos, sí, con oro, con lo que tú quieras, pero es una creación humana. Y a ellos los reverenciamos. O sea, no, Dios no puede ver con indiferencia eso que es tan absurdo, ¿no?
Sí, y la cuestión aquí es que, o sea, volvemos a lo mismo. Lo vemos y creemos que pues las tradiciones, las costumbres y lo que nos enseñaron, pues lo vamos a seguir haciendo, aunque diga esto en la Biblia. Porque, o sea, yo ya traigo esto arrastrando, yo ya lo tengo desde chico, ya me lo enseñaron en casa. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese cambio? ¿Cómo voy a dejarlo si ya lo traigo? O sea, si eso es lo que me enseñaron. Entonces, ahí es en donde tenemos que entender y tenemos que ver la palabra de Dios, porque es una vez, ahí está, o sea, es una palabra viva y es una palabra que nos da, como decías tú, o sea, te sacude, una palabra que te hace ver las cosas de diferente manera, pero necesitamos tener esa disposición y ese deseo de conocer a Dios, porque esta es una manera de conocerlo a Él. Como tú decías, el Señor es el Dios verdadero, es el Dios vivo y el Rey eterno. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo. Y lo hemos dicho en otros programas. ¿Por qué ver a un Jesús crucificado y ensangrentado si la cruz está vacía? Si la tumba está vacía. Entonces, ahí es en donde existe como esa confusión, diría yo. Yo la llamaría confusión, pero no sé realmente si es como parte de toda esta tradición que ya traemos, que dices, pues es que sí estaba, pues sí, pero no está. O sea, la cruz tiene que estar vacía, la tumba está vacía, porque Él venció la muerte y Él está sentado, ya lo dijiste tú, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros.
Así es, y en ese Dios tenemos que focalizarnos, ¿no? En ese Dios que reina, ese Dios que intercede por nosotros a la derecha del Padre, ese Dios que venció a la muerte, que sí, sí pasó por ahí, pasó y fue sepultado, pero no se quedó ahí. Es lo más importante de su obra es precisamente que no se quedó en la muerte. Y cualquier otro profeta, cualquier otra persona que haya sido importante en las grandes religiones del mundo, no hay ninguno que haya hecho lo que hizo Jesús, de no quedarse muerto, sino que resucitó con el poder de Dios, y es Dios mismo. Entonces, ese Dios verdadero, ese Dios vivo, es el que vino a rescatarnos, y pues no lo podemos y no lo debemos de reemplazar con ídolos que, como lo dice el Salmo 15, son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. O sea, aquí nos está diciendo muy claramente que hay algunas cosas que tenemos que dejar. Y no es nada más la idolatría ante objetos, ¿no? Sino también, pues, el dinero puede ser una idolatría u otras cosas que no son Dios. Y también el prácticas ocultas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues sí, yo sé que Dios tiene mi vida en sus manos, pero yo necesito saber, consultando a alguien que me lea las cartas o el café o yo no sé qué, para saber si me conviene casarme con tal o con tal. Pues, o sea, no puedes combinar. O sea, sí puedes, pero no, eso no te va a ayudar a tener esa vida de la que hablábamos, una vida en donde tú te vas alineando con el propósito y el plan que Dios tiene para ti. Ese ha sido el objetivo inicial de Cuéntamelo, el poder compartir que hay una manera de vivir que nos va a ayudar a dirigir nuestros pasos con mayor seguridad, con rectitud. Y eso es Cuéntamelo también en su regreso y en su manera actual de seguir haciendo los programas. Seguimos con el mismo objetivo, pero también se ha creado un espacio de apoyo entre radioescuchas. Y cuando agradeces a todas esas personas, todas esas llamadas, a veces algunos dicen a la comunidad de Cuéntamelo. Uh-huh. Y se ha formado una comunidad. Está Nico, que ora por las personas que piden oración. Y esto es una perspectiva nueva de este Cuéntamelo en sus últimos años. Y pues me da mucho gusto poder compartir en este espacio. Y pues ya como son los últimos minutos, voy a empezar la conclusión que el plan de Dios es un plan de amor. Y el profeta Jeremías, como verán, hoy fue mi predilección. Dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé, añade el versículo 12. Entonces, es muy hermoso saber que hay planes para nosotros y que no son planes de destrucción, sino que son planes de bienestar. Y la primera venida de Jesús fue para sanarnos, para salvarnos. Y va a volver. Nos prometió que regresaría y va a volver para juzgar. Y ante él, y aquí quiero terminar con el apóstol San Pablo, que en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 11, dice: ante él se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, como lo escribe pues el apóstol Pablo en esa carta. Entonces, pues empecemos a doblar rodilla y a alabarlo, porque ya vino y regresará, y más vale pues haberlo reconocido, ¿no?
Sí, más vale que estemos listos, ¿no? O sea, y bueno, recordar las palabras de Jesús que nos dice ahí, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, hablando tú, lo que tú hablas de los ídolos y demás. O sea, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, todo tiene que ser a través de Jesús. Él mismo lo dice, y sus oraciones háganlas en mi nombre para que el Padre se las conceda. Entonces, ahí tenemos los evangelios para ver la vida de Jesús, para que Él nos lleve paso a paso por este camino en donde podemos ir recorriendo todo esto que Él nos tiene. Porque finalmente es la manera en que Dios nos quiere hacer entender que tenemos que retomar el camino. Jesús vino para reconciliarnos con el Padre. Entonces, uh-huh, reconciliémonos con Él. O sea, realmente no es difícil. Dios no nos va a, pues, obviamente Dios no nos va a cuestionar, Dios no nos va a juzgar, Dios no nos va a decir, ah, no, pues ahora como ya hiciste esto, ya no te acepto. No, y lo vemos ahí en la Biblia también, que dice, o sea, Dios toma nuestros pecados. Cuando tenemos un arrepentimiento genuino, toma nuestros pecados, los echa al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Así que, Claudia, nos podremos seguir aquí platicando toda la tarde y toda la noche con nuestros amigos radioescuchas sobre todas las bendiciones, todas las maravillas, todo lo que Dios ha hecho en la vida de cada una de nosotras. Hoy los invitamos a que cada uno de ellos lo haga también. Y quiero agradecerte por todos estos años, quiero agradecerte por tus enseñanzas, quiero agradecerte por esa dirección que siempre has tenido para poder continuar con este proyecto. Así que gracias, gracias, gracias.
Mi agradecimiento también para ti, Gabriela. Gracias por tu lealtad y tu perseverancia tu compromiso.
Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a usted, amigo de escucha. La siguiente semana tenemos una cita. Por hoy agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo.